Hola, esto es A Pura Escucha, edición verano, sexto capítulo de la edición verano. En el día de hoy vamos a hablar sobre un artista espectacular que para Latinoamérica no es para nada desconocido, creo yo, por lo menos en lo que es Uruguay, Argentina y varios países más. Voy a hablar sobre Alfredo Zitarrosa en este episodio número 28 del podcast. Les recuerdo que la edición verano, como es en este caso, es un poco de la biografía del músico o banda en cuestión y hablar sobre la discografía, generar un poco la idea de que investiguen un poco más o se metan un poco en la música del artista en cuestión, y va acompañado, por supuesto, de una playlist que armo en Spotify y que la comparto evidentemente en todas las redes posibles y en la descripción del capítulo. Como todos los capítulos siempre tienen, se pueden fijar en la descripción. En la plataforma que escuchen van a ver que hay una serie de enlaces o links que van a diferentes lugares, entre ellos, bueno, por supuesto, a las redes sociales del podcast que después las voy a mencionar hacia el final del capítulo. Y habitualmente también dejo el enlace para el disco del que estoy hablando en los capítulos normales, digamos, por decirlo así. Y ahora en la edición verano dejo el enlace para la playlist que elijo simplemente con el ánimo de que conozcan un poco más de la trayectoria y discografía del artista en cuestión. Y bueno, en el día de hoy hablo de un artista montevideano de aquí de Uruguay, por supuesto, que se llama Alfredo Zitarrosa. Zitarrosa con doble R, que es un cantautor con una voz increíble e irrepetible. Hasta ahora no he escuchado una voz con un timbre semejante, sumamente grave, sumamente una voz típica de locutor. De hecho, fue locutor. Alfredo, bueno, nace en Montevideo el 10 de marzo de 1936 y fallece lamentablemente el 17 de enero de 1989. Es, bueno, por supuesto que es cantautor, mayoritariamente su instrumento cercano siempre fue la guitarra y para el que hacía los arreglos. Además fue poeta, escritor, periodista. Sus inicios fueron como locutor y periodista. Y es sin dudas una figura destacadísima de la cultura uruguaya y también de la cultura latinoamericana. Gran defensor de todo lo popular y lo folclórico. Y bueno, por supuesto que con una conciencia social y política impresionante. Hay un capítulo dedicado a uno de sus discos también en este podcast, por si quieren meterse ya en ese capítulo también, más adelante o luego escuchar este. Y bueno, es espectacular la obra de Alfredo, más allá de que, bueno, por supuesto se codió con los mejores cantantes folclóricos latinoamericanos. Siempre el costado de Alfredo fue como un costado más bien folclórico o con mucha influencia folclórica, y si hay que definir un estilo musical que lo caracterizó es la milonga, que es un estilo bien, bien típico, bien utilizado de acá, pero que, bueno, obviamente se fue desarrollando en diferentes lugares, en el sur de Brasil también y en Argentina. Son como de esos estilos que es difícil encontrar un punto exacto donde comienzan. Pero bueno, dicho por el mismo tiene un origen como en el candombe también, en la milonga. Entonces, eso lo hace ser bastante más uruguayo, digamos, ya que el candombe es afro-montevideano. Entonces, bueno, partiría de ese lugar. La milonga en general es un estilo musical que va muy bien cantado y acompañado por guitarras. Esa es la forma más común de acompañarse. Y es el estilo que Alfredo más dominó y más experimentó, digamos, en toda su carrera, aunque siempre fue muy cuidadoso de ir por estilos musicales folclóricos, como para... Porque, primero, porque asumo que le gustaban, y segundo, porque también le gustaba reivindicar un poco el folclore latinoamericano. Entonces, bueno, es un gran exponente de la música. Yo lo admiro profundamente, más allá de que también coincido en muchas cosas de sus convicciones políticas. Coincido sin duda que musicalmente también, porque no es un artista que solo fuera contestatario, digamos, sino que bueno, también muy, muy metido y preocupado porque sonara todo bien, por defender el trabajo de los músicos y que los músicos debían ser pagos, bien pagos, en montones de cuestiones similares que hacen que, bueno, que Alfredo fuera muy admirable en muchos aspectos. Tiene algunas cuestiones más o menos por arriba de la biografía. Él nace con otro apellido. Durán era el apellido que le dieron los padres que lo criaron, digamos. Y bueno, él vivió en diferentes lugares, también llegó a vivir de Montevideo y diferentes lugares como Santiago Vázquez, al cual lugar después al que le dedica una canción que se llama El Loco Antonio, a toda la zona del río Santa Lucía, en el límite entre Montevideo y San José, por decirles una referencia, que son dos departamentos, obviamente, de acá de Uruguay. Luego, bueno, fue pasando por diferentes lugares. Él, cuando crece, decide, bueno, volver a vivir con su madre biológica, y el esposo de la madre era un señor que también se llamaba Alfredo Zitarrosa, curiosamente, ¿o no? Y bueno, él decidió tomar el apellido de este señor, y bueno, es como de alguna manera quedó como muy ligado a él, por decirlo de alguna manera, como que se comió el apellido sin que fuera su apellido al nacer. Termina siendo un apellido que lo deja en la absoluta fama o reconocimiento que ni se imaginaría ese señor que le dio su apellido de más de grande, digamos, que lo llevaría a un lugar de que cualquier persona que uno le menciona el apellido de Zitarrosa, bueno, piensa en Alfredo, en el cantautor y todo lo demás. Así que bueno, Alfredo, bueno, ni hablar de que fue construyendo su carrera primero en base a ser locutor y a ser periodista. Hay unas entrevistas muy, muy interesantes que hizo, entre otros, a Joan Manuel Serrat, que, bueno, esa faceta de periodista era muy, muy interesante. También después, por suerte, salieron archivos que uno puede escuchar, dónde están esas entrevistas, y realmente valen mucho la pena. Luego, bueno, de su paso periodista, un poco locutor, empieza como a decir, bueno, necesita también dar su opinión desde el lugar musical y bueno, empieza como a componer y empieza a salir a cantar. Un poco de la mano también con su militancia política. Y bueno, fue como un cantor de esos que se lo asocia mucho, pero realmente la parte musical, a mi entender, vale mucho la pena también. Ni hablar que su militancia política es lo primero que la gente piensa desde el lugar de posicionarlo como un cantor, como un cantautor, bueno, sí, contestatario o politizado. No porque eso sea malo, sino todo lo contrario. Lo malo que tuvo fue no de su parte, sino de parte de lo que pasaba en este país. Que bueno, que en la época de la dictadura cívico-militar, tristemente tuvo que exiliarse porque bueno, sus letras se consideraban subversivas para los militares. Cualquier cosa le parecía subversivo, claramente. Pero bueno, en el caso de Alfredo, que cantaba por un país mejor, por más igualdad, por mejores derechos para los trabajadores y la gente, y que la gente pueda expresarse, y la libertad, que era una palabra que obviamente estaba prohibida porque no son amigos de la libertad. Y bueno, eso del exilio lo llevó también a vivir en diferentes lugares como España, México, en Argentina en un principio, y bueno, después finalmente pudo volver y seguir. Entonces, en todos esos años, igual él fue marcando, fue editando discos y fue marcando sus diferentes actuaciones con diferentes artistas latinoamericanos y realmente tocó por toda América, por suerte. Y bueno, realmente es un artista que lo mejor es escucharlo y no pensar que porque va políticamente Zitta Rosa, bla, 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 no. Porque realmente es un artista que, bueno, sepan disculpar el sonido de un motor, porque alguna gente tiene la mala costumbre de dejar los caños de escape liberado en las motos. Parece que eso hiciera que fuera mejor la moto, pero claramente no. Les decía que, claramente, que bueno, Alfredo, es necesario escuchar la música de Alfredo y los textos, porque no es politiquería barata para nada, no es el típico cantautor que por relacionarlo con lo contestatario va a perder valor musical, porque Alfredo era una persona bastante obsesiva, diría yo, desde el punto de vista de cómo quería que sonaran sus arreglos, las guitarras, los arreglos de voces. Muy, muy puntilloso, digamos, su trabajo. Entonces eso hace que valga mucho más la pena que solo buscar textos que pueda decir algún despistado, ah, no, pero entonces si canta solo político, no solamente, claramente como cualquier cantautor, le canta también al amor y a diferentes cuestiones. Pero para mí el valor fundamental es que Alfredo era un cantautor increíble, con una voz irrepetible, única en este país. Yo diría que si de voces masculinas se trata, en el podio sin duda está Alfredo Zitta Rosa y Rubén Rada. No me parece que haya mejores voces masculinas que ellos, por lo menos por ahora. Y bueno, y todo lo que fue desarrollando es como una gran discoteca donde se encuentran diferentes estilos folclóricos que están un poco perdidos y que bueno, él los va a rescatar casi sin querer. Entonces, bueno, uno metiéndose un poco en la discografía de Alfredo va a escuchar estilos musicales que vale mucho la pena conocerlos si no los conocen. Y si no, bueno, recordarlos y meterse un poco más. A partir de ahí también puedes llegar a darles curiosidad y buscar otros artistas de diferentes estilos. Antes, bueno, los discos venían, yo lo menciono en el capítulo que hablo del disco de Alfredo, que los discos antes venían con un paréntesis abajo de cada canción, aclarando qué estilo musical pertenecía, algo que me parece muy, muy buena idea. Sobre todo por artistas que variaban mucho en sus estilos dentro de lo que es el folclore, iban variando dentro de esos estilos musicales. Entonces estaba bueno para ayuda a saber un poco más. Alfredo es muy grande, una figura muy grande en este país e innegable. Bastante absurdo sería que alguien quisiera negar el aporte a la cultura de Alfredo. Y bueno, y tiene diferentes homenajes. Tristemente no fueron hechos en vida, más que bueno, un gran recibimiento cuando él vuelve del exilio. Hay un documental que se llama Ausencia de mí, que creo que se puede buscar, no sé si en YouTube, pero está, asumo yo que no debe ser tan complejo de ver. Yo fui al cine a verlo cuando lo editaron, lo pusieron en cartelera. Y bueno, pero es un documental que vale mucho la pena porque tiene muchas imágenes que fueron tomadas por él mismo. Le gustaba filmar en la época que conseguía cámaras. Y le gustaba grabar también. Eso es otro dato interesantísimo porque hay mucho del archivo Zita Rosa, de ensayos y de preparaciones de canciones que se mantienen gracias a que él tenía por costumbre grabar los ensayos. Entonces, claro, es un material riquísimo que en muchos artistas se pierden porque eso no pasa. Entonces, él tenía la meticulosidad de grabar y de dejar escrito en cada cassette o cinta cuándo había sido ese ensayo y qué músicos habían participado, detalles sumamente valiosos. Así que bueno, si alguien anda por Uruguay en algún momento, o si es uruguayo, bueno, se puede encontrar con algunos homenajes, por ejemplo, en el puente sobre el río Santa Lucía que une Santiago Vázquez con Ciudad del Plata. Lleva su nombre. Hay una plaza frente al Cementerio Central de Montevideo que se llama Alfredo Zita Rosa, en una plaza frente a un lugar donde él vivía. Él vivió un tiempo por esa zona, frente a esa plaza justamente. En la ciudad de Buenos Aires dice que hay un sector aledaño en la avenida Costanera. Yo no tuve el gusto de conocer ese sitio. Sería interesante. La rambla del balneario Las Toscas, en lo que es la Costa de Oro, en Canelones, en Uruguay. Hay una plaza en Tandil. Estoy sacando un poco de información de lo que he encontrado. La Escuela Técnica en Ciudad del Plata, en San José. Y bueno, la Sala Zita Rosa, que es uno de los primeros lugares grandes que se hace un homenaje acá, que es en 1999 se inauguró. Pertenece a la Intendencia de Montevideo, la sala donde había un cine antiguamente que se llamaba Rex, en la intersección de, bueno, la calle 18 de Julio, que es la avenida principal, y Julio Herrera, y Río Negro, la otra esquina. Es una sala muy muy bonita, muy linda, en la que se han dado diferentes actuaciones de artistas como Jorge Drexler en sus comienzos y bueno, montones de artistas, Ismael Serrano, qué sé yo. Han venido de todos lados, a Gabo Ferro. Cualquier artista, cuando todavía no tiene una convocatoria sumamente masiva, es una sala muy buena como para presentarse por de las primeras veces, digamos, acá, porque tiene una acústica que a mi gusto está buena y es linda la sala. No es tan numerosa, digamos, no es tan difícil de llenar si es un artista emergente o no tan conocido. Y es linda, básicamente es linda la sala de tocar ahí, y tiene una cuestión ahí como un poco mística de que se llame Alfredo Zita Rosa, bueno, para muchos artistas y personas uruguayas, digamos, es muy especial el reconocimiento de esa sala. Alfredo tiene una discografía enorme y si fuera a nombrar todos los materiales que hay, sería como complicado y muy largo, no tendría sentido. Yo voy a armar una playlist basada en algunos discos que están en Spotify, que por suerte han subido bastantes. Pero claro, Alfredo tiene ediciones, por ejemplo, los discos que fue editando en Uruguay, también en Argentina, editó en México y en España. Hay ediciones póstumas con material inédito y hay ediciones del archivo Zitarrosa. Entonces, claro, si empezamos a sumar, hay muchísimo editado, por suerte. Pero bueno, no voy a mencionar todo, voy a tratar de mencionar sobre todo lo que son los discos, los long play, como se le decía antes, o lo que sería un disco entero. Al margen de eso, bueno, hay una canción particular que se llama Recordándote, que es como la primera, no sé si es la primera canción de Alfredo, pero si no es la primera, anda ahí, como la primera que hizo oficial o conocida, digamos. Por cierto, pueden buscar la biografía de un periodista que se llama Guillermo Pellegrino, que hizo la Cantares del Alma, se llama la biografía, y hay otra versión un poco más reducida que es del mismo autor, que se llama La biografía de Alfredo Zitarrosa. Y bueno, ahí es un poco más breve el libro y pueden buscar los datos que quieran al respecto. Está bastante bien esa biografía y la otra, la breve, bueno, no la leí, pero la otra que es la más extendida, realmente es muy interesante el trabajo que hizo. Y ahí menciona, bueno, el tema de la canción Recordándote, que se la hizo para un amigo que estaba sufriendo mal de amor. Y bueno, no la hizo como en tercera persona, digamos. No, del punto de vista de la composición, no es que es algo que es un relato imaginario, no que le pasó a él, sino que lo que él supuso que le pasaba al amigo, que lo veía triste por ese mal de amores. Eso es lo que tengo entendido, por lo menos. Y bueno, después hay discos, por ejemplo, Canta Zitarrosa de 1966, es de los primeros, junto con el EP El Canto de Zitarrosa. Más o menos 65-66 son las primeras grabaciones editadas en Uruguay. Después está Del Amor Herido, 1967. Hay otras versiones del Canto de Zitarrosa más adelante. Otro disco importante, Yo sé quién soy, de 1968. Después hay obras conjuntas, por supuesto, ¿no? Con otros artistas o compilados que se usaban mucho. Zitarrosa 4 en 1969, Canta Zitarrosa 1969, vuelve a editar Del Amor Herido 1969, Milonga Madre en 1970, Coplas del Canto 1970, hay por ejemplo Zitarrosa en Perú, que es un simple, en 1972, Adagio en mi país en 1973. Bueno, hay ediciones de compilados, ¿no? Lo mejor de Zitarrosa, las 30 mejores canciones, antologías, etcétera, etcétera. Zitarrosa 74, obviamente, en 1974. Hay un disco muy conocido también, que se llama Desde Tacuarembó. Muy buen disco. 1975. Luego editó un disco que se llama Recordándote, en 1976. Otro compilado, Lo mejor de Zitarrosa. Vuelve a editar desde Tacuarembó. En sello Sondor, que es un sello uruguayo bastante conocido. Y en 1984 hay un montón de obras conjuntas editadas con otra gente. Bueno, después se edita Melodía Larga, que es un disco que está buenísimo también porque tiene milongas, tiene temas instrumentales, algunas milongas, que es muy bueno para también escuchar y ver qué hubiera pasado si él hubiera seguido por ese camino. Sumamente interesante el camino de los temas de Alfredo instrumentales también, pese a que su voz es magnífica, también estaba bueno cómo desarrolló. En 1984 también está el disco De Regreso, que es a la vuelta del exilio, deciden, bueno, grabar. Tiene algunos temas que son espectaculares también, va todos, está buenísimo. Me acuerdo de ese disco porque había un cassette en mi casa de chico que lo escucho ese disco. Es increíble. Bueno, ni hablar, en 1985 edita Guitarra Negra, que es su obra increíble, esas obras épicas y sumamente con una extensión larga, dura casi 17 minutos. Es una canción que tiene como varias partes. y que va a ir desarrollando como diferentes situaciones en cuanto al texto y en cuanto a la música, es imperdible. Guitarra Negra lo tiene que escuchar todo el mundo. En 1987 edita Melodía Larga 2, también con unas canciones que están buenísimas, y cómo lleva a otro nivel el trabajo de la milonga. Qué increíble hubiera sido si él hubiera vivido un tiempo más, porque en realidad murió bastante joven, 50 y pocos años tenía cuando falleció, o sea que hubiera tenido tela para rato en cuanto a sus composiciones y a sus creaciones. Entonces, bueno, después en la discografía no me voy a extender mucho más, porque la idea es que estos capítulos de Edición Verano sean más breves que los otros. Así que, bueno, como para cerrar, bueno, hay discos que editó en Argentina, muchísimos, casi diría que unos 30 discos se editaron en Argentina, y después en otros países también aparecen compilaciones y ediciones particulares. Después hay ediciones con material inédito sobre Pájaros y Almas, Cita Rosa, temas inéditos. Después hay mil compilaciones diferentes de las mejores canciones, las definitivas mejores canciones, y montones de esos compilados que, bueno, sirven para escuchar la obra de Alfredo, pero bueno, es un poco, no son discos creados o pensados como un disco, como una creación, sino, bueno, nada, eso, son compilados. Hay varios de eso, de temas inéditos, de temas no inéditos, de los temas más conocidos, y bueno, por suerte el archivo Zitarrosa es bastante grande, y bueno, hay mucha obra para escuchar, se los recomiendo plenamente. Y les recomiendo también que escuchen la playlist que voy a dejar, y a partir de ahí tal vez les dé curiosidad y se metan más en la obra de Alfredo, que es espectacular y vale muchísimo, de verdad, el dedicarle un tiempo a escucharlo. Como siempre, los invito a dejar sus comentarios, sus ideas, su intercambio con el podcast en las diferentes redes, en Instagram como arroba pura escucha podcast, Facebook como a pura escucha podcast, Twitter como arroba a pura escucha, en YouTube como a pura escucha podcast, y en el canal de Telegram, que también pueden unirse, que es también está el enlace en la descripción, y lo buscan dentro de Telegram, ponen a pura escucha podcast y les va a aparecer. Siempre son bienvenidas las críticas constructivas y los comentarios y las sugerencias de artistas o de discos que les parece que sería bueno hablar. Así que, bueno, quedan un par de capítulos más de la edición verano, y luego en el mes de marzo volveremos con la edición normal, por decirlo así, hablando de un disco en particular. Gracias por escuchar. Chao.